Mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, continúa hoy respondiendo a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, después de haber admitido ayer que pagó dinero a políticos del Partido Popular y a Luis Bárcenas por conseguir adjudicaciones de contratos públicos. Correa comenzó ayer a declarar ante el tribunal, que le pide 125 años de cárcel, y estuvo más de 7 horas respondiendo a la fiscal. Nos vamos en directo hasta la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sigue confesando Francisco Correa. Ha arrancado explicando cómo a través de una de sus empresas organizaba campañas electorales para el PP en los años 2003 y 2004. Los beneficios por organizar los actos revertían después en cargos del partido. Bárcenas, Galeote, Sepúlveda y Jesús Merino aparecen en los apuntes contables también las siglas PAC, que el líder de la Gürtel niega que correspondan al exministro Álvarez Cascos.
¿Qué hace? ¿Quién es?
No es Paco Cascos.
Yo le pregunto quién es.
Pero no es Paco Cascos.
¿Pero quién es entonces?
Pues es posible que fuera una gratificación que yo le diera a Pablo Crespo, puede ser.
También se ha referido Paco Correa a los viajes que desde la Gürtel se abonaban al entonces gerente del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Gracias, Lupe. La Policía Nacional ha detenido a otro joven menor de edad relacionado con la banda de los Trinitarios por su presunta implicación en el homicidio de un menor de la banda rival de los Nietas en Madrid el pasado 25 de septiembre. Se eleva ya a 8 el número total de arrestados por este suceso. La última detención se practicó el pasado martes en Madrid y la policía imputa al menor arrestado los mismos delitos que al resto: uno de homicidio consumado, otro en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal. Por su parte, la Guardia Civil ha desmantelado un grupo formado por ciudadanos rumanos especializado en robos en viviendas. Hay 3 detenidos a quienes se imputan 50 robos cometidos en la zona este de la Comunidad de Madrid, concretamente poblaciones situadas junto a la A2. Madrid, París y Barcelona reclaman a los estados que abran los espacios de gobernanza en las ciudades y destinen el 25% de sus recursos a financiar los gobiernos locales. Lo hacen en un manifiesto conjunto que van a presentar en la Conferencia Mundial Hábitat, que se celebrará en Quito del 17 al 20 de octubre. Las alcaldesas de París, Ana Hidalgo; la de Madrid, Manuela Carmena; y la de Barcelona, Ada Colau, van a participar en esta cumbre, que fijará las prioridades y objetivos para las próximas décadas. Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han informado de que las alcaldesas han impulsado el manifiesto conjunto Una nueva agenda urbana para las ciudades europeas, en el que defienden la capacidad de cooperación e innovación de las ciudades y la necesidad de superar su infrafinanciación crónica. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.
Necesitamos que no solamente los estados nos garanticen unos determinados niveles de presupuesto, sino que nos garanticen importantes competencias. Competencias para hacer esa labor, en muchas ocasiones, imprescindible de acogida. Esperamos que esta agenda urbana nos aporte lo que estamos buscando. Es más, lo que necesitamos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue complicada la situación en la 1 en la carretera de Burgos, ya que permanece cortada sentido Madrid en el kilómetro 93 en Somosierra, a causa de las tareas de retirada de un camión accidentado en el interior del túnel de Somosierra. La circulación se está desviando por la antigua Nacional 1. Además, tenemos retenciones, como es habitual, debido a unas obras en la entrada a Madrid por la 5 a la altura de Alcorcón. Y por último, tengan cuidado con la niebla en la Nacional 6 en el Alto del León.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues mejor de lo que es habitual a esta hora. Notamos que el nivel circulatorio es más bajo. Lo notamos precisamente en el centro, que es normalmente la zona más activa a estas horas. Y muy especialmente destacamos el área de Colón, de Cibeles. Allí esa bajada por la calle de Alcalá sí tiene un tráfico algo lento, pero desde Marqués de Cubas, nada comparado con otros días. Donde hay más tráfico es en la Plaza del Callao y también en la calle de José Abascal, prosiguiendo después por María de Molina hacia la carretera de Barcelona. El área de Serrano, Juan Bravo, con más movimiento, Velázquez con Goya, pero nada especial. Tampoco en la M30, pues una buena alternativa hasta ahora.
En cuanto a la bolsa, evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución muy positiva para el IBEX 35, gana el 1,65%, 8.750 puntos, con lo que recupera todo lo perdido en el día de ayer y de momento logra superar un nivel que parecía imposible esta semana, los 8.700 puntos. En cuanto a los valores, el mejor es Gamesa, avanza un 3,57%, le sigue la gran banca, el BBVA suma un 2,70% y el Santander un 2,30%, lo mismo que se anotan ahora mismo los títulos de IAG Iberia. Ninguna compañía del selectivo está cotizando en negativo en estos momentos. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 107 puntos básicos. Y en cuanto al euro, la moneda única logra aguantar el nivel del dólar con 10 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, 53 minutos y empezamos nuestro fin de semana. Almonacid, mira Ceballos, está haciendo la ola, él solo.
¡Hombre!
Es una monoola.
Bueno, está haciendo ola, por eso, porque vamos a perder el fin de semana y porque está pensando en si se va a tomar unos huevos fritos, si se va a tomar unos huevos rotos, si va a decantarse por alguna tortilla. Hoy es el Día Mundial del Huevo.
¿Hoy es el día? ¿Otra vez?
Sí, hombre, cada año, siempre es el segundo viernes de octubre.
Pues a mí se me pasan los años muy rápido. Porque ya
es porque te
me da la sensación de que el Día del Huevo, en fin, es como una constante en este programa.
El segundo viernes de octubre. Sergio Martín Romo, este miércoles 12 de octubre, ha tenido su cruzada particular. ¿Vale?
¿A favor o en contra del huevo?
No, a favor, a favor.
Ah, vale.
Él quiere que se celebre el 12 de octubre.
¿Por qué?
Por lo de Cristóbal Colón, la Tierra es redonda y se demuestra así, cataclón. Bueno, pues que en lugar del segundo viernes de octubre, pues que el 12 de octubre, porque Colón está muy presente.
Pero es que no puede ser.
Pero esa es locura de Sergio Martín Romo.
Fiestas.
Yo le dije lo mismo, que ya teníamos muchas el 12 de octubre.
Exactamente. Yo sería más partidaria de hacer la fiesta, pero del todo. Es decir, todo el mundo a su casa, a comer huevos.
O a Casa Lucio.
O Casa Lucio, por ejemplo.
En lugar de peregrinación en el Día Mundial del Huevo, Casa Lucio.
Bueno, ¿no? Que no vamos a hablar de huevos,
¿no? Esto ha sido, que como veías
bueno,
tú
un aviso
Ceballos.
A la gente, claro,
sí,
para que sepa
emocionado.
Que hoy tiene que mimar...
Yo me voy a hacer...
Iba a decir, hay que mimar los huevos, pero...
No, hay que romperlos bien.
Ya, bueno, también.
Dicho de alguna manera. Mira, yo no sabía qué iba a comer hoy, cuando llegué a casa me hacen unos huevos fritos, para festejar el día como debe de ser. Uh-huh.
¿Habrá alguien al que no le guste el huevo frito?
Pues hay gente rara en el mundo, seguro que sí.
Bueno,
a mí me encantan.
Pues peor para ellos.
Pero el doctor Luis Gutiérrez Serantes, como siempre, viene y te dice, no, puedes comer muchos huevos fritos.
Esto lo decía antes, porque ahora ya está demostrado que uno puede comer un huevo al día sin ningún tipo
pero
de problema.
No fritos, ese es el problema. Frito, pasado por agua. Sí, que
mira, ahora que no nos oye el doctor Gutiérrez Serantes, como que él no come huevos fritos, venga ya. Esto no se lo cree ni él.
Si yo te contara la cantidad de cosas que se salta a la torera aquí el médico.
En fin, una vez que hemos hundido ya la sección de los lunes, vamos con las que tenemos a partir de este momento.
Pero los consejos los da súper bien.
Eso sí.
y él sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que todos luego a veces hay momentitos que miramos para otro lado. Por Dios, que nadie le diga lo que acabo de decir al doctor
el lunes.
Que para
mí no tengo. Bien, vale.
Que entonces me hace la cruz y raya y no quiero. Uh-huh. Que vamos a recorrer la Comunidad de Madrid, ¿vale?
Vale.
Lo hacemos todos los viernes. Que vamos
sí,
a recorrer,
¿verdad?
Oye, pues un municipio que a nosotros nos pilla muy de cerca, porque nosotros, la Ciudad de la Imagen, pertenece...
Pero estamos aquí ya.
...al término municipal de Pozuelo de Alarcón.
¡Mira qué bien!
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. Esa es nuestra dirección. Y Pozuelo de Alarcón es precisamente el municipio que hoy queremos recorrer. Además, porque justo mañana inauguran nueva temporada del Mira Teatro. Hay muchísimas actividades, muchísimos espectáculos, y queremos hacer un repasito por todos ellos. Así que enseguida vamos a saludar a su alcaldesa, Susana Pérez Island. Nuestra unidad móvil, ¿por dónde anda? Bueno, pues si hace un ratito estaban buscando los trajes ideales para una boda, ¿vale? Pues mira, ahora diríamos que la ropa y la vestimenta también podría ser un leitmotiv de su siguiente cita, porque se nos han ido al circuito del Jarama. Allí desde hoy mismo y durante todo el fin de semana se van a desarrollar multitud de actividades vinculadas con el espíritu del Jarama, donde nos piden, entre otras cosas, que como quieren recordar los años 60, 70 y 80, que vayamos vestidos como si estuviéramos en alguna de esas décadas. ¿De cuál te gustaría ir?
No sé qué decirte, ¿eh? No son los años más espectaculares. Espectaculares son, divertidos también.
Claro.
Ahora, favorecer. Dentro de los tres me quedo con los 60. ¿Qué quieres que te diga?
Yo me viera a la siguiente, a los 70.
¿Pantalón de campana?
Sí, me gusta.
Bueno, allá
¿por
tú?
¿Qué no? O sea, allá que te he dejado tú ahí descolocados a todos.
Plataforma,
con el
pantalón de campana.
Y tú, minifaldera, mira el tiempo que hace, te me vas a enfriar.
Bueno,
con los 60.
Medias de colores, como la chica Yeye, que
ay,
viene
ahora
muy
sí
apropiado.
Quiero, de chica Yeye.
Ah, pues no, ahora vas de Tony Ronald, vale. Compañera. Ah, se
bueno,
siente.
Que luego, hablando del tiempo, si podemos poner la minifalda o no, Montse Martínez, nuestra Wiki Montse, nos contará si finalmente el fin de semana va a estar un poquito mejor de estos días pasados que hemos experimentado, si vamos a tener mejores temperaturas y vamos a poder aguantar un poquito más en este veroño, que es como se ha venido a llamar este otoño especial. Y ya de paso nos habla de huracanes, de gota fría, de qué son exactamente, por qué se producen, si han llegado, si no han llegado, si van con retraso, qué pasa.
Pero la zona de Cataluña, pues un poquito de gota fría tienen.
Sí, lluvias torrenciales al menos, fijo.
En fin, pues nada, que ahora te paso el muestrario, no tienes WhatsApp, pero bueno, yo te paso el muestrario de Georgie Dan, por ejemplo, en los 70.
A ver, en los 70 también
digno
se puede
de...
ir mucho más digna. Me voy.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues como, tal y como anunciaba Belén Almonacid, vamos a continuar una semana más nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid. Hoy nos vamos, no nos vamos, nosotros nos quedamos, pero sí les vamos a llevar a ustedes hasta Pozuelo de Alarcón, porque mañana es sábado 15 de octubre, se abre allí de nuevo la temporada de Mira Teatro con una programación muy interesante que empieza por todo lo alto, empieza con ópera, ni más ni menos. Pero queremos conocer más de cerca este municipio, que precisamente por estar muy cerquita de la capital, pues a veces no pensamos en él para ir de excursión familiar a pasar un sábado o a pasar un domingo. Susana Pérez Quislat es la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón. Alcaldesa, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues
a todos los oyentes.
Muy interesada en conocer cosas que a lo mejor desconocemos de Pozuelo de Alarcón. Estamos hablando de un municipio, alcaldesa, que está pegadito a Madrid, ¿no? ¿A cuántos kilómetros está Pozuelo?
A 12 kilómetros de Madrid, está al lado. Se ve además perfectamente desde Pozuelo, se ve perfectamente Madrid. desde Pozuelo, por cierto, con un cielo limpio, 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 se ve también la contaminación de Madrid, porque aquí no la tenemos.
Bueno, estamos hablando de la 14ª localidad madrileña, si lo medimos por población, ¿verdad?
Sí, tenemos cerca, casi 85.000 habitantes.
Bueno, es muy curioso porque creo, alcaldesa, y corréjame si me equivoco, que Pozuelo en un principio era casi un lugar de veraneo, ¿verdad?
Era un lugar de veraneo, sí. Toda la zona de la estación, que además tiene unas casas muy bonitas, unos chalecitos que son como antiguos, que mucha gente ha reformado, era el sitio donde venía gente de Madrid. Sí, cuando empezaba el calor en Madrid, venían a Pozuelo a pasar el verano.
Y esto empezó a cambiar, supongo que en los años 60 más o menos, ¿no?
Claro, cuando empezó pues a cambiar tantas cosas en España, ¿verdad? Empezaron a cambiar, sí. Y luego es verdad que ya empezaron las urbanizaciones, donde se vino mucha gente. Cogió bastante fama la urbanización de Somos Aguas porque vino a vivir Luis Miguel Dominguín, que fue el primero que vivió allí. Y entonces, bueno, pues es verdad que tiene urbanizaciones muy bonitas, bastantes urbanizaciones, y luego además tiene la zona de la estación, que es la que os digo que eran los chales donde veraneaban, y el pueblo, lo que es el pueblo, que es donde estamos nosotros en el ayuntamiento, en Pozuelo, que es donde tiene a los pozueleros de pura cepa, los que son pozueleros de generaciones, que casi todos viven pues o en la estación o en el pueblo.
Bueno, hay que decir que entre las cosas que a lo mejor no se conocen de Pozuelo del Arcón es la cantidad de parques públicos que tiene.
Pues sí, tenemos muchísimos parques públicos, vamos, ni más ni menos que 71.
¡Madre mía!
71, 1.000 hectáreas de zonas verdes, tocamos a unos 120 metros cuadrados por habitante de zona verde, sí, estamos muy orgullosos. 55 de los 71, además, son parques infantiles. Aquí, además, es mucha familia, es un municipio muy familiar, y de esos 71 parques, 51 cuenta con parque infantil. Y luego tenemos, además, el parque forestal, que le pusimos el nombre de Adolfo Suárez cuando él falleció, son 140 hectáreas con 25.000 árboles, dos lagunas, un sitio maravilloso para poder ir los fines de semana, donde además hacemos un préstamo gratuito de bicicletas. Se recogen y se devuelven en un aula que tenemos allí municipal. Un sitio maravilloso para ir a pasar un domingo por la mañana, por ejemplo.
Bueno, pues ahí tenemos ya el primer plan para acercarnos a Pozuelo. Un plan que puede empezar visitando esos chalecitos que fueron casas de verano en un tiempo tampoco tan alejado, pero que ya nos suena un poquito pretérito. Y después, hombre, pues pasar un día. Creo que el fin de semana va a ser bueno, además, alcaldesa. O sea que sí, pues, podemos ir a pasar el día a ese parque forestal Adolfo Suárez, donde ya nos dice que hay un aula de educación ambiental. Tenemos esas bicicletas, pero también hay otras actividades, ¿verdad?
Sí, tenemos en el aula de educación ambiental, la verdad es que lo que nosotros intentamos siempre, porque es municipal, es promover valores ambientales. Y ahora para otoño tenemos un montón de propuestas para fines de semana. Cada sábado hacemos un taller con una temática distinta, siempre centrada en algún valor ambiental, en cuidar el medio ambiente. Ya tenemos, por ejemplo, trucos para conseguir un huerto antiheladas. Un circuito de carros eléctricos con reciclaje para aparatos eléctricos. Tenemos también uno muy bonito que ya ha tenido mucho éxito, que hemos hecho algún otro año, que son adornos navideños con envases y materiales naturales.
¡Uy, qué bonito!
Sí, es muy bonito y además tiene muchísimo éxito. Lo que intentamos al final es que todo el mundo descubra que cuidando nuestro planeta, que al final es nuestra casa, podemos también hacer muchísimas cosas y además divertirnos. Entonces, tiene mucho éxito y también son muy familiares, puede ir toda la familia y está muy bien. Y el aula de educación ambiental, de verdad que es un sitio maravilloso en Pozuelo, en el que yo invito a todo el mundo a ir. Lo pueden ver en nuestra web, que es donde vienen, bueno, pues las actividades, los horarios, toda la información que deseen se tiene en la web municipal.
Perfecto, pues nos la vamos a apuntar y lo que vamos a hacer es subir esa dirección de página web a nuestra página de Facebook y a nuestra página de Twitter para que todo el mundo lo tenga de manera muy facilita. Exacto. Y pueda consultar. Bueno, alcaldesa, si hablamos de comer, en Pozuelo, restaurantes hay unos cuantos, ¿no?
Unos cuantos, sí. La verdad es que tenemos una oferta gastronómica muy buena en Pozuelo. Yo, por supuesto, no voy a decir ninguno porque para mí todos son maravillosos. Claro. Pero sí quiero, si me permites, Eli, decir una cosa muy bonita que hacemos en Pozuelo, que se llama Pozuelo de Tapas,
sí.
Que empezaremos ahora el día 14 de noviembre, el mes que viene, desde el 14 hasta el 20. Es la edición número 13 que hacemos ya, y es que muchos establecimientos de Pozuelo lo que hacen es que ofrecen por 3 euros una tapa con una consumición. Y lo que hacemos es un concurso. Después de todos los que participan, en la última edición han participado 44, puedes ir recorriendo los distintos sitios solo por 3 euros y vas probando. Entonces, luego hay un jurado que lo componen algunos miembros del ayuntamiento, algunas personas de las empresas de aquí, bueno, pues gente del sector de la hostelería, y los votos de los propios clientes. Tú puedes votar, te tomas la tapa y lo que bebas, sí, pagas los 3 euros y votas. Y entonces después nosotros damos los premios, porque en realidad lo que queremos es promocionar la gastronomía de Pozuelo. Tiene muchísimo éxito. Yo de verdad que invito a todo el mundo a que pueda venir del 14 al 20 de noviembre al Pozuelo de Tapas y de paso darse un paseo por los parques tan estupendos que tenemos en Pozuelo.
Bueno, lo recordaremos de todas maneras en víspera de que empiece ese Pozuelo de Tapas para que nadie se lo pierda. Hasta ese momento, hombre, cocina tradicional castellana vamos a encontrar en Pozuelo fijo.
En Pozuelo puedes encontrar cualquier tipo de cocina. Hay muchísimos restaurantes de cocina tradicional, hay restaurantes especializados en pescado, otros especializados en cualquiera de las comunidades autónomas españolas. Entonces, simplemente hay que meterse en cualquier web y pues lo puedes ver. Hay muchísima oferta gastronómica, de verdad, que es que hay que venir a Pozuelo, porque como muy bien has dicho al principio, a veces puede estar tan cerca de Madrid, es un sitio donde nadie va a pasar un domingo, por ejemplo, y de verdad que tenemos una oferta estupenda para todo el mundo.
Hombre, el sábado por la mañana, por ejemplo, es día de mercadillo, y eso siempre, esto siempre es muy entretenido.
Es muy entretenido, sí, y además el mercadillo de Pozuelo, que mezcla las verduras y las frutas estupendas, pues también con bolsos con puestos de bolsos o de ropa, pues es divertido, porque igual te compras unas naranjas y al lado te compras una falda. Entonces está muy bien, tiene mucha gente y es los sábados por la mañana. Sí.
Todos los sábados por la mañana.
Todos los sábados por la mañana, sí.
Bueno, a toda esta oferta que hace de Pozuelo un sitio muy interesante y muy atractivo para ir a pasar un fin de semana, ahora además tenemos que unirle esta nueva edición de Mira Teatro.
La verdad es que el Mira Teatro pues es un teatro de referencia en Madrid. Cualquier compañía de teatro está encantada siempre de venir a actuar. Nosotros cuidamos mucho todo el tema de la cultura, igual que todo el tema del medio ambiente. Y la programación de este año, que yo aprovecho para felicitar a la concejal de Cultura y al personal de esa concejalía por una programación maravillosa. Empezamos este sábado.
Uy, parece que tenemos algún problema de sonido, alcaldesa. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Me estaba diciendo que empezamos con teatro, con ópera, ¿verdad?
Con ópera. Empezamos con ópera este sábado a las 7 de la tarde con La Bohème de Puccini.
Bueno.
Y sí, empezamos fuerte, la verdad es que sí. Pero luego tendremos muchas más cosas estupendas. Vamos a tener artistas, la talla de Lola Herrera, Juan José Artero con La Velocidad del Otoño, Concha Velasco, va a estar Natalia Berbeque, Maribel Verdú, Verónica Forqué. Vamos a tener también el Ballet Nacional de España bajo la dirección de Antonio Najarro. Quiero decir, es una oferta pues que no tiene nada que envidiar a ningún teatro de Madrid, desde luego. Y es verdad que nos preocupa mucho tener una programación de muy buena calidad. El Mira Teatro, para quien no lo conozca, es un teatro maravilloso. Y de verdad que invito a todo el mundo a que pueda acercarse por lo menos una vez a ver alguna de las obras que programamos en el Mirad. Las entradas están en el Corte Inglés o a través de nuestra web, también las pueden comprar.
Estoy viendo la programación y efectivamente hay para todos los gustos. Ópera, hay cine, hay espectáculo para niños con cuentacuentos.
Claro, es que hemos inaugurado también para atraer más público, aparte de la programación de Navidad, que luego la centramos mucho en los niños y en la familia, lógicamente, al estar los niños de vacaciones, pero este año hemos ampliado la programación y la ampliamos con algo que hemos llamado Más Mira, que es pues programación dirigida a gente de entre 20 y 30 años, que será para los viernes. Entonces lo que hacemos es reducimos un poquito el precio para poder atraer pues a ese público de entre 20 y 30 años que parece que les cuesta un poquito más ir al teatro. Hemos hecho otra oferta que es Más Mira Joven, que estaba dirigida a los estudiantes de la ESO y de bachillerato. Será para los viernes por la mañana, si son de Pozuelo 3 euros y de fuera de Pozuelo 5.
Bueno, pues aquí tenemos un montón de razones para visitar Pozuelo de Alarcón, no solamente cuando vamos a ver un amigo que vive allí, que hay mucha gente joven, es verdad, que se ha instalado y que ha elegido este municipio, que ha llegado a ser la localidad con mayor renta per cápita de toda España. Bueno, pues hay otros motivos. Que no conoces a nadie en Pozuelo, no pasa nada. Uno se acerca, da una vueltecita por el pueblo, come estupendamente, puede disfrutar de la naturaleza en el parque forestal, puede echar un vistazo a las actividades que hay y luego apuntarse a esta nueva edición de Mira Teatro. Así que, y encima de comunicaciones no vamos a hablar, pues está muy cerquita de Madrid y hay unas comunicaciones estupendas, así que no hay disculpa. Alcaldesa Susana Pérez Quislans, muchísimas gracias por habernos paseado de la mano por Pozuelo de Alarcón.
Bueno, aquí os esperamos a vosotros, ¿no? Porque ya estáis aquí.
Nosotros estamos ya instalados, claro.
Vosotros estáis aquí instalados y nosotros estamos encantados de que estéis aquí en la Ciudad de la Imagen. Y a todos los demás, a todos los oyentes, pues que estaremos encantados de que vengan a Pozuelo y seguro que se llevan, vamos, un buen sabor de boca.
Una agradable sorpresa, claro que sí. Alcaldesa, un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Do you want to make a deal? ¿Quién le iba a decir a él cuando cantaba esto de que era una especie de caso perdido, de bala perdida, que iba a terminar siendo premio Nobel de Literatura? En fin, no sabemos el menú que degustaron los miembros del jurado de los premios Nobel cuando decidieron esto, que está muy bien, que Bob Dylan es estupendo, es grandioso, es un mito para toda una generación, pero hombre, literatura, literatura. He really wasn't. Bueno, pues años de esplendor los de Bob Dylan, sobre todo en los años 60. Y yo supongo que si nos vamos al Jarama, donde van a intentar recrear el ambiente de los años 60, 70 y 80 en los próximos días, bueno, pues seguramente sonará Bob Dylan. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Podría sonar perfectamente la música de Bob Dylan porque esto se está transformando poco a poco. Se está intentando recrear el ambiente de esos años 60, 70, 80 en este circuito histórico. Y ahora mismo estamos escuchando el sonido de la carrera de los Fórmula 1 histórico. Es un fin de semana para pasar en familia, para recuperar el espíritu de entonces. Jesús Pozo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y creéis que la gente disfrute de este circuito como se hacía en aquellas décadas?
Efectivamente, pudiéndose acercar a los coches, a los pilotos, a hablar con los equipos, con los mecánicos, como se hacía antiguamente.
Claro, esto, si alguien ha ido, pues últimamente a una carrera de Fórmula 1, no se parece en nada, ahora la proximidad no es tal.
Efectivamente, la idea surge porque las carreras de ahora no se puede uno acercar realmente a lo que interesa al aficionado, y lo que pretendíamos es eso, que la gente se pueda realmente acercar como se hacía antiguamente. Crear afición, que los niños puedan ver estos coches de cerca, que los disfruten, incluso que se hagan fotos sentados en algunos de ellos.
Escríbeme cómo son estos coches, que los veo por ahí circulando por el circuito a toda velocidad, Fórmula 1 histórica.
Pues tenemos Fórmula 1 de los que compitieron en la época dorada del Jarama, finales de los 60, 70 y primeros de los 80, rememorando los grandes premios de aquellos años. Tenemos Sport Prototipos, GTs, Turismos, un montón de clásicos. Aquí donde estamos, en la carpa de la colección de SEAT históricos, pues estamos rodeados de unos maravillosos 850.
Aquí nos acompaña también Isidre López, que es el responsable de los coches históricos de SEAT, que tiene una colección grande, ¿no? Que, bueno, va recorriendo ciudades para que la gente conozca también la evolución de la marca.
Sí, hola, buenos días. Sí, estamos aquí en el espíritu del Jarama mostrando pues el 50 aniversario del 850, el lanzamiento de este gran coche, y hemos traído cuatro versiones diferentes, viendo un poco la tradición que tenemos en las familias dentro de los modelos. También estamos aquí, hemos traído la familia de los Cupra, la tradición en coches deportivos, que ya tenemos 20 años en esta tradición, con el primer Ibiza Cupra, pasando por el Ibiza Kit Car de carreras, el Córdoba World Rally Car o el último lanzamiento de carreras, que es nuestro León Super Cup.
Y la gente, lo dicho, se puede fotografiar cerquita de estos coches, en algunos históricos incluso se podrá montar. Quizás la gente no sepa que entre vuestra colección tenéis hasta un papamóvil, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros tenemos una colección importante, tenemos ahora 294 coches, y entre ellos, como tú dices, ¿no?, tenemos el papamóvil, que sirvió para llevar a Juan Pablo II en el 82 en su visita a España, que fue en Madrid y en Barcelona, sobre todo.
Y como esto tiene que ser una fiesta para la familia, para los niños, ahí veo un tío vivo que será casi centenario, ¿no?
Sí, es un tío vivo de 1910, me parece. Las carreras nos gustan a los que nos gustan, y yo sé que hay a otra gente que no le gusta tanto, por ejemplo, a mi mujer o a tu chica seguro que no le gusta tanto. Lo que queremos nosotros es que podáis venir en familia, que la gente pueda pasar un fin de semana diferente acompañado de los que les gusta estar con ellos. Entonces, el plan es poder ver las carreras si te apetece, y cuando te hartas de ver coches dar vueltas, poder cogerte a los niños y llevártelos al circo, al homenaje de los payases de la tele, a ver los coches de Tintín en una exposición preciosa que tenemos aquí, a ver a montarse en el tío vivo, en los coches de choque. Incluso tenemos hasta una barbería como las de antes, por si alguien se quiere acicalar aquí in situ.
¿Qué podemos hacernos con el bigote o con la barba, ¿no?
Bueno, pues esto como te sientas. Si te sientes un poco más rocker, un poco más hippie, pues Depende cómo te sientas. Y por último, otra cosa que yo creo que está gustando mucho a la gente es la pista de baile. El sábado y el domingo, de 12 a 1, tenemos profesores para que iniciar a la gente en los bailes de salón. Y luego una sesión de bailes de salón con una banda en directo.
Una cosa muy importante en la música que tiene que sonar, la banda sonora tiene que ser aquella que ponían los DJs en la década de los 60, 70, 80. Me preguntaba Eli que si sonará Bob Dylan, podría ser, pero ¿qué música se va a escuchar?
Pues la banda sonora de aquellos años, que como dices, no se llamaban DJs, se llamaban pinchadiscos en aquella época. Y son las canciones pues que sonaban en las emisoras, que eran todas de Onda Media en aquella época, desde el Cuéntame hasta el Que se mueran los feos o La motocicleta de los Bravos.
Me imagino que mucha gente vendrá, si así lo desea, ataviada con los trajes de la época, incluso con los vehículos clásicos que tengan, ¿no?
Sí, tenemos una concentración de vehículos clásicos, hay una entrada especial. Si quieres venir con tu vehículo clásico a pasar el fin de semana, puedes aparcar dentro del circuito. Y además, dentro de esa zona de vehículos clásicos, tenemos un concurso para coger el SEAT más original, el que esté mejor conservado tal y como salió de fábrica. Y los dos días habrá un ganador que visitará esta nave 122 de SEAT donde está la colección. Y luego además queremos que la gente venga vestida de época, porque desde que uno empieza a planearlo se lo pasa bien. Y a los mejores vestidos de época les vamos a regalar un fin de semana conduciendo un clásico.
Qué divertido. Me imagino, volviendo al espacio de SEAT, ¿el Ibiza sigue siendo el coche más vendido de la marca?
Sí, efectivamente. El Ibiza, a través de sus cuatro generaciones, pues es el coche más vendido por SEAT, ya tenemos más de 5 millones de coches vendidos.
¿Cuál es el coche más raro de la colección? Porque claro, también habrá prototipos.
Bueno, eso es complicado. Tenemos varios coches un poco especiales. Aquí, precisamente, para el concurso de elegancia que tenemos en el Espíritu del Jarama, hemos traído el 600 Sabio, que es un prototipo único, que solo se fabricó uno, y que sirvió para llevar a las visitas importantes, los VIP, ministros, empresarios, gente importante de la época, a hacer visitas dentro de la fábrica de SEAT, ¿no?
Un fin de semana para disfrutar en familia ha comenzado ya desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Se puede disfrutar hoy viernes o el sábado o el domingo, y no hace falta traerse, me imagino, comida. Aquí también podemos organizarnos.
Sí, hay un montón de sitios para comer, incluso algunos food truck antiguos para el que se quiera ya comer como se hacía en la época casi. Así que sí, animaros, veníos a pasar el fin de semana, porque todos los fines de semana del año puede ir uno al centro comercial, al parque o a la sierra. Pero un museo de la competición en vivo solamente pasa una vez al año, y es este fin de semana en el Espíritu del Jarama.
Eli, lo dicho, a los amantes de los coches le va a gustar pasarse por este circuito del Jarama, pero si no, se han programado una serie de actividades desde música, bailes, concursos, exposiciones de diferentes vehículos, y por supuesto se puede seguir en directo una auténtica carrera de Fórmula 1 histórica con premios. Me decía hace algunos minutos Jesús que se entregan a la vez, ¿no?, que cuando se produce la final de la Fórmula 1 de Hamilton, ¿no?
Sí, para que los oyentes se hagan una idea, el campeonato de Fórmula 1 que corre su última prueba este fin de semana aquí es tan importante y tan oficial que el ganador de este campeonato le entregan el premio en la misma gala que se lo hacen a estos pilotos, al del campeonato oficial de Fórmula 1. Entonces, bueno, son carreras serias, oficiales y con pelea como en las de verdad.
Y una última pregunta, ¿quién se atreve a ponerse en los mandos de estos coches históricos? Porque tiene que ser también una toda experiencia. ¿Cómo son los pilotos que están ahora mismo en la pista?
Bueno, gente como tú y como yo, aficionadas, que en vez de tener otra afición, tienen esta afición y se pasan su fin de semana aquí también muy bien, normalmente en familia, pilotando estos coches que son auténticas obras de arte y disfrutando de ellos y haciendo que nosotros disfrutemos y los veamos en movimiento.
¿Sabemos qué velocidad se pueden lograr alcanzar?
Te digo que no lo sabría, pero van muy rápidos, pocos segundos por debajo de los actuales.
Pues muchísimas gracias. Eli, lo dicho, el Espíritu del Jarama, que ha llegado a este circuito, se va a instalar aquí durante todo el fin de semana, fiesta para la familia, y si queremos ir preparando y calentando motores, vamos a desempolvar esos trajes de los años 60, 70, 80, que todavía tenemos en los armarios.
Bueno, quien los tenga. Yo he decidido que voy a ir de los años 60, que me parece de los tres
décadas. A mí me encanta
décadas,
también esa época.
Con minifalda y medias de colores, como la chica
Eso
Yeye.
Está muy bien.
Almonacid va a ir de los años 70. Va a copiar el modelo de Tony Ronald y ha dicho que allí que va.
Esperaré tu vuelta, estarás. vida, por si has de volver algún día. Picaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta, estará así toda la vida, y esperaré. Al marchar, me dijiste adiós nada más, la razón de tu adiós no lo sé.
Bueno, entra Montse Martínez por la puerta bailando, porque esto de bailar a ella le vuelve loca, y haciéndome gestos todo el rato como de que va a hacer sol, que va a hacer sol. ¿Cómo me conoces?
Claro.
¿Qué tal, Montse?
Hola, buenos días. Pues nada, yo vengo a darte una alegría a ti y a todos los que les apetece que salga el sol este fin de semana.
¿Pero tú estás segura? Porque es que a estas horas el cielo anda como así.
A ver, es que quedan esos restos ahí de nubes que todavía nos pueden dejar chubascos hoy a lo largo del día, pero mañana ya pues tiende a despejar. De hecho, esta tarde ya veremos algún ratito el sol.
Ah, bueno, bueno. Fíjate. ¿Y de temperaturas cómo vamos a andar?
Pues mira, hoy las temperaturas parecidas a las de ayer. La noche
fresquito.
Ha hecho fresquito, además con la humedad. Bueno, pero por la noche, como teníamos la mantita en el cielo, pues no hemos bajado de los 10 grados de mínima. En la capital, por ejemplo, en la zona de la sierra, 6 grados de mínima, 5. Tampoco ha sido una noche muy fría porque teníamos esa mantita. Claro, por el día, pues no vamos a pasar hoy de los 18, 19 grados en la capital, de los 14 o 15 en la zona de la sierra, pero a partir de la tarde-noche, pues el cielo despejado. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, está ahí una borrasca en este momento, justo ahora tenemos una borrasquita en la parte oeste de las Islas Británicas, que es la que nos está dejando esta inestabilidad. Pero poco a poco llega la estabilidad. Mañana, cielos despejados por la mañana, llegará la cola de un frentecillo, pero no te asustes, porque solo van a ser esas nubes deshilachadas que llegarán por la tarde, que son como velos.
Ya, sí.
Pueden cubrir un poquito más el cielo, pero tendremos 20 grados. Mañana llegamos ya a los 20 grados.
Fantástico.
Máxima.
¿Y el domingo?
Y el domingo pues seguiremos así, va a subir un poquito. Yo creo que el domingo llegamos en la capital, por ejemplo, a los 22-23.
Pues muy agradable, muy
ahora
bien.
Por la noche, como se va la manta,
claro, empieza a hacer un poquito más de
pues,
frío, ¿no?
Mínimas de 8 en la capital, por ejemplo.
¿Y qué pinta tiene la semana que viene? Ya sé que no eres muy partidaria tú de avanzar más de 2 días, pero en fin, de vez en cuando te lanzas.
Pues me lanzo, venga, me lanzo. Si no cambia la situación, que ahora ya sabéis que tanto en primavera como en otoño es cuando más varía en pocas horas la situación climatológica. Por eso los pronósticos, si vemos el 70% de probabilidad, pues a lo mejor en verano o en invierno, de un día para otro es el 95% o el 90%, y ahora se da el 80%. Y es porque es cuando más cambios se pueden producir. Pero sí tenemos el panorama, si se mantiene, el lunes parecido a estos días, con 22 grados.
O sea, que bien, sí.
Pero por la noche la cosa se puede complicar, la noche del lunes al martes, y el martes podemos tener algún chubasquito.
Ya
por la noche,
tampoco
lunes,
pasa nada, ¿eh? Entre semana hace falta que llueva un poquito, ya ha llovido estos días, pero un poquito,
¿vale?
Esto no nos importa.
Eso.
¿Y después?
Y a partir del miércoles llegaría ahí fuerte anticiclón otra vez.
Ah, mira.
Que no va a servir de escudo. Y si no cambian las cosas, el fin de semana seguiríamos con anticiclón y con un tiempo estable. Y muy agradable. Otoñal, pero muy agradable.
Sí, el otoño, que es que se está retrasando. Ya sabes que es mi teoría, sin ningún fundamento científico. Simplemente
basado en la experiencia propia, están retrasando. Todas las estaciones van llegando con retraso,
sí,
¿no?
Sí, como con un decalaje casi de un mes.
Exactamente.
¿No? Porque fíjate que ya el pronóstico que la predicción que hace la Agencia Estatal de Meteorología de octubre a diciembre nos dice que va a ser un poquito más caluroso de la media. Pero igual de húmedo,
ya
a nivel normal. Pero es verdad que si nos fijamos en dos fenómenos importantes a nivel del planeta Tierra, que son, por ejemplo, los huracanes, la temporada empieza normalmente el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.
Sí.
Pero realmente los huracanes que han sido más intensos, de mayor
actividad... Han llegado más tarde.
Han llegado más tarde. Se empezaron a formar hace tiempo, pero... realmente es como si se hubiera retrasado como un mes todo.
Con la gota fría pasa lo mismo, ¿no? Porque es verdad que a principios de septiembre, que es cuando septiembre es el mes de la gota fría en algunas zonas, sobre todo en las zonas del Mediterráneo, en la zona de Valencia, en la zona de Cataluña, toda esa parte. Este año, nada, ni gota fría ni caliente, porque no había gota.
Exactamente.
Pero ahora... Sí, está empezando.
Claro, fijaros que normalmente la gota fría se suele empezar a registrar desde finales de agosto, en muchos años, hasta finales de septiembre, es cuando más probabilidad hay que se produzca el fenómeno de la gota fría. Es verdad que en cualquier momento del año se puede producir el fenómeno de la gota fría, porque es que llega un embolsamiento de aire frío a las capas altas de la atmósfera y se encuentra con vientos húmedos del Mediterráneo. Y si son muy cálidos, que como ocurre al final del verano, pues favorece que se formen estas lluvias que son torrenciales y muy intensas. Normalmente ocurre a finales de agosto, ya puede aparecer. Yo no sé si recordáis a finales de agosto, mediados de agosto, ya aquella tormenta tan intensa que estaba relacionada con una gota fría en Biescas.
Todas
las desgracias que tuvimos, pues... Ya ocurrió, fíjate, a mediados de agosto, pero en este caso no ha sido hasta ahora, en octubre. Pocas veces hemos tenido en las costas del Mediterráneo gota fría en octubre. Por ejemplo, en el 1982, el 20 de octubre, tuvimos el derrumbe del pantano de Tous, pero fue algo puntual que ocurrió un 20 de octubre.
Sí.
También se retrasó en
ese año, ¿no?
Pero normalmente suele ser desde finales de agosto hasta primeros, mediados de septiembre. Hombre, por ejemplo, en Cataluña se espera hoy algo de lluvia, pero ha habido una acumulación.
Ha habido unas lluvias torrenciales. Ha habido un fallecido incluso.
Sí, sí, sí. 250 litros por metro cuadrado se han acumulado en algunas zonas. Eso equivale a que en pocas horas han caído una altura de 2,5 metros.
¡Qué barbaridad!
Es algo característico de este fenómeno, ¿eh?
Del fenómeno este de la gota fría.
Se ha retrasado, un mes.
Oye, ¿y los huracanes? Que gracias a Dios por esta zona no sopla. ¿Por qué no hay huracanes aquí?
Pues mira, aquí no tenemos huracanes, en primer lugar, porque necesitamos una serie de condiciones para que se formen. Para que se formen necesitamos unas aguas muy cálidas, con lo cual en estas latitudes... que son unas latitudes medias, que por eso estamos en un lugar privilegiado en el planeta, ¿eh?
Cierto.
Latitud media. Aquí no tenemos el agua tan caliente, tenemos el Mediterráneo caliente lo suficiente para que se forme la gota fría, pero no un huracán, Por eso se producen en latitudes donde el agua es más cálida, más cercanas al Ecuador. Eso por una parte. Por otra, necesitamos que haya bolsas de aire muy frío en la atmósfera que circulan en un cinturón determinado de la atmósfera, y eso ocurre en las latitudes donde se forman los huracanes también, y ese es el principal motivo. Aquí nunca tendríamos una cantidad de agua tan importante y cálida como ocurre en las zonas donde se forman los huracanes, como es en el Caribe. Pero fijaros que también ha ocurrido el fenómeno del Niño, que eso lleva a que en esas zonas, también en las latitudes donde se registran los huracanes cercanas al Ecuador, el agua esté más caliente de lo normal. El fenómeno del Niño que se está acercando de cara a las Navidades, que será cuando alcance el máximo de temperaturas.
Por eso se llama el Niño, como el sorteo.
Del Niño. Pues coincide este año con que tenemos un máximo del fenómeno del Niño. Es decir, que por eso se esperaba una temporada de huracanes más intensa de lo normal esta temporada. Es verdad que se ha producido también un mes de decalaje aproximadamente.
Vaya.
Fijaros que el Nicol en las Bermudas ha dejado grandes daños materiales, pero sin víctimas, gracias a Dios, ¿no? La fortuna, ya ha descendido su... Pero el Matthew ha pasado por Florida, barrido, bueno, y Haití. Sin embargo, en Cuba no ha dejado una sola víctima.
¿Y esto por qué?
Pues fíjate, no es porque por ahí no haya pasado. Ha sido por el plan de prevención que ellos tienen. Porque desde 1963, cuando murieron 1.200 personas, que se dice pronto,
sí.
Activaron un plan de disciplina, de alerta y concienciación de todos los ciudadanos. Y entonces hay el ejército y los voluntarios que desde el principio, cuando se da la alerta de que va a acercarse con mínimo 48 horas de tiempo, se ponen operativo, que ya tienen preparado, y hay tal concienciación ciudadana que todos saben perfectamente qué tienen que hacer, dónde tienen que ir, dónde se tienen que movilizar, para que aunque haya daños materiales, no haya ni una sola víctima. Cero víctimas en este caso.
Fíjate la diferencia entre un país y otro. Coges Haití, que es un desastre en este sentido, y nos encontramos con más de 1.000 muertos. Y en cambio en Cuba, que está relativamente cerquita, ninguno.
Claro, ellos ya lo tuvieron, los 1.200 muertos en el 63, y por ese motivo activaron un plan de emergencias y tienen el ejército y voluntarios. Además, hay una concienciación, me decía un amigo mío que tuvo la experiencia de vivir allí con paso de un huracán, me decía que él preguntaba, y todo el mundo sabía qué tenía que hacer, y es que, pero Protección Civil aquí, ¿qué hace? Y dice, no, es que aquí todos somos Protección Civil. Todos estamos formados, todos estamos concienciados, sabemos todo lo que tenemos que hacer para ayudar a alguien que no sepa lo que tiene que hacer, como tú. Déjate, quédate aquí con nosotros, que nosotros te vamos a orientar.
Nosotros te hacemos. Oye, me pregunta Ceballos, que siempre está muy interesado como yo en esto del tiempo, si estos días que hemos tenido revueltos y con frío y tal, son consecuencia a lo mejor de una colita suelta de los huracanes del Caribe, o no tiene nada que ver.
Bueno, a veces algunos huracanes sí que llegan aquí a estas latitudes, porque tenemos el Atlántico, ¿no? Se van moviendo. Todo llega, si os fijáis, en los mapas del tiempo, cuando veis en televisión.
Sí,
es
verdad.
Todo llega de oeste a este. Entonces, esa cola del huracán llega en forma de borrasca. Un huracán, al fin y al cabo, es una borrasca a lo grande, a lo bruto.
Ya.
Bien, pues entonces, eso puede dejar estas lluvias, claro que sí. Entonces, llegan hasta aquí como una tormenta normal o una borrasca, ¿de acuerdo? Y fíjate que estas lluvias, lo que se han servido es para regar nuestros campos.
Pues sí, que les hacía un poquito de falta, ¿eh?
Fijaros, desde abril no llovía prácticamente. No había llovido apenas en la mayor parte de España, salvo en el norte.
Espérate que...
¿Estás segura?
¿Estás segura? Yo creo que en mayo yo te echaba unas broncas importantes, sí, porque se decía que iba a ser un mes muy cálido y muy lluvioso y era frío... O muy seco, perdón, y era frío, en fin, y...
Sí, pero lluvioso, Manta. Hablo en general en España.
Ah, bueno. Claro, si repartimos toda la lluvia que me ha caído a mí en la cabeza entre todos los españoles, pues claro,
no toca nada.
Las medias no sirven en estas cosas.
¿Qué ha ocurrido? Que sobre todo en el norte sí ha llovido algo, aquí también ha llegado, pero en el sur y en las zonas, por ejemplo, del sureste...
Ya.
A ver, todo lo que es la zona de Murcia, nuestra huerta, todo esto, las pobres, desde
abril prácticamente... O sea, la huerta de los murcianos, que los madrileños tenemos la nuestra, perdona,
claro,
por la zona de Aranjuez.
La huerta de Murcia, estaban los pobres... Claro, ¿qué ha ocurrido? Que desde abril prácticamente no tenían agua, y entonces en toda esta zona sureste y sur de la península ha caído los últimos días entre 10 y 20 litros por metro cuadrado, lo cual les ha venido muy bien. Ellos lo denominan como medio riego, porque necesitarían más, pero
riego entero.
Algo de riego, bien, y la gran ventaja es que para la uva no ha hecho daño. ¿Sabes por qué? Porque, mira, dicen aquí los entendidos, que yo esto me he enterado estos días, pero me parece muy interesante, que para que a la uva no le perjudique, no tiene que llover más de 10 litros por metro cuadrado.
Ah, o sea que esto lo tienen estudiado, evidentemente,
medido.
Y además supongo que no tiene que ser una lluvia muy fuerte para que no dañe el fruto, ¿no?
Exactamente. Si va lloviendo 10 litros por metro cuadrado en 24 horas, por ejemplo, así de forma continua, esa sería lo ideal para hacer un riego que no haga daño y que se pueda filtrar bien en la tierra y pueda absorber las plantas esa humedad.
¡Qué cosas, madre mía! Oye, estoy pensando que este fin de semana a lo mejor es un buen fin de semana para empezar con lo de las setas.
Pues sí.
¿No? Ha llovido, va a hacer sol...
Precisamente, porque sobre todo el domingo, vamos a ver si les da tiempo.
A las 7 a salir. Si no, salen rápido, pero también es verdad que no,
si no,
esto no es,
fíjate,
un milagro.
El lunes, el que pueda, ¿sí? Igual el lunes ya empieza a haber más. Porque fijaros, hemos tenido lluvias, humedad, ahora está toda la tierra húmeda y va a subir la temperatura el sábado un poquito y el domingo otro poquito. Y eso es lo que necesitan. Ya con 22, 23 grados, las setas salen, pues eso, como setas.
Como setas. O sea, que el lunes, no lo voy a decir muy alto porque yo me voy a ir el lunes a coger setas, que me gusta.
El lunes igual, cuando termines de aquí por la tarde un ratito, antes de que oscurezca, igual ahí...
Hay pillo, ¿no? Yo mis calitos.
Hay zonas de liscalitos, que salen siempre ahí en el mismo sitio.
Bueno, perdona, los seteros, lo de las zonas de liscalitos, eso es secreto. Va pasando de generación en generación en las familias. Esto nos... Antes das la clave del cajero automático que el sitio donde están los niscalos. Fíjate lo que te digo.
Claro, que eso como...
Nunca te fíes cuando alguien, un setero, viene con la cesta de níscalos y le dices, ¿dónde los has cogido? Te va a mandar al lado opuesto.
Al otro,
o sea,
lado,
donde te diga, tú para el otro lado, directamente, porque, en fin, claro, hay que preservar.
Bueno, además creo que luego lo tapan bien para que no queden los huecos.
Para que no quede nada. No, hombre, hay que cuidar mucho las zonas de setas, cortarlas con mucho cuidadito, no ir a lo tonto y a lo loco por el monte arrancando las setas o dándoles una patada a ver qué es lo que tienen dentro, ni tocarlas, porque hay algunas que son venenosas y se te queda el polvillo en las manos.
Yo, por si acaso, no me arriesgo. Estas
cosas,
no las conozco,
¿no?
Bien, no me arriesgo.
No, es que no hay que arriesgarse, de ninguna de las maneras.
Prefiero comprarlas ya.
También, que están muy buenas.
Otra cosa es pasear por el bosque, que está fenomenal. Como
hombre, pues mira, ya empieza a haber nueces, ya empieza a haber castañas, todavía... Algunas están un poco verdes, pero
claro, fijaros,
ya empieza
este
a
es
verlas.
Este es el símbolo de que tú tienes toda la razón del mundo. Las castañas están verdes.
Sí, señora.
Y estamos...
Pero las nueces también.
De Todos los Santos, que es la época cuando ya tenemos castañas desde hace días en las tiendas, que ya incluso ya hemos asado castañas y hace más frío. ¿No recordáis siempre las castañeras, los puestos de castañas y de boniatos, con frío, ¿no? Con aquellos mitones, los guantes con la... Claro, este
yo
año
yo puesto de boniato no he visto en mi vida, fíjate lo que te digo.
Donde venden castañas son en boniatos. Ah, pues
¿ah,
mira,
sí?
Yo aquí sí, yo en la zona de Prosperidad, donde yo vivo, ahí sí, en la Plaza Prosperidad, al lado del metro. Ahora todavía no, porque claro, no tenía sentido, ¿no? Pero normalmente siempre hay un puesto con castañas y también boniatos.
Y también boniatos. Bueno, pues oye, pasearemos por Prosperidad.
Ah, por boniatos. Pero fíjate, claro, este año no hay todavía, porque están verdes, no han madurado. Y porque Eli tiene razón, llevamos un mes de decalaje.
Qué poco nos acordamos de los castañeros y de las castañeras, ¿eh?
Qué frío han pasado siempre, ¿verdad?
No, pasábamos frío los demás, y ellos estaban ahí al lado del fueguecillo con las castañas, ¿eh? Que dan un calorcito.
Yo recuerdo ese momento en que cogía las castañas calentitas, ¿no? En la mano,
al bolsillo, frío, al bolsillo, ¿no? Para calentarte.
Exactamente, pues fíjate, ahora de momento no las tenemos. Esperamos que la semana que viene a ver qué tal.
Bueno, pues nada, Monse, que ya sabes que yo luego apunto, ¿eh? Yo llevo
apunta
un gráfico y voy todo el fin de semana, hora a hora, voy midiendo temperatura, humedad, ambiente, dirección del viento, cielo, forma de la nube, y luego vengo y vamos, como la señorita Rottenmeier, aquí no ha pasado lo que tú dices, siempre pasa lo que tú dices.
Oye, ¿sabes que la Agencia Estatal de Meteorología tiene también colaboradores que envían sus datos, aparte de tener los observatorios, tienen colaboradores? De hecho, hay un día mundial del colaborador meteorológico, así que te puedes incorporar al equipo. Venga.
Qué tentación de mandar los datos al revés. Yo no serviría. ¿Qué quieres que te diga? Gracias, Monse. Hasta la semana que viene. Y a ustedes les deseo un felicísimo fin de semana en nombre de todo el equipo de Hoy en Madrid. Nos retiramos, nos metemos cada uno en nuestra conchita. Hasta el próximo lunes. Ceballos, cuidado con los huevos, los que te vas a comer, quiero decir. Almonacid, que hay que preparar el traje de Tony Roland, hija, que tiene mucha lentejuela y esto requiere planchado, porque debe estar un poquito arrugado desde los años 70. En fin, que nos vamos todo el equipo de Hoy en Madrid. El lunes a las 8 en punto, aquí estaremos todos de nuevo.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid,